iniciamos aquí en Ciudadana 660 luchando por la justicia con Sergio Servín. Me da mucho gusto saludarte, Sergio, bienvenido, buen día.
Muchas gracias, mi querida Sandy, buen día para ti, para todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy en esta emisión más de Luchando por la Justicia. Yo soy Sergio Servín y el día de hoy nos acompaña aquí, seguimos de manteles largos, amigas y amigos. Recuerden que desde nuestra sesión anterior comenzamos a brindarles a ustedes la asesoría por parte de los verdaderos especialistas titulares del Poder Judicial de la Ciudad de México. En la ocasión anterior nos acompañó el juez 47 civil de primera instancia, y el día de hoy pues seguimos de gala aquí en Luchando por la Justicia, y nos acompaña la maestra Antonieta Galván Carriles. Ella es juez primero civil de proceso oral del Poder Judicial de la Ciudad de México y es maestra en Derecho por la Universidad Nacional. Su señoría, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y un gusto compartir con el público Radio Escucha el tema o la charla que en este día nos ocupa.
Muchísimas gracias, su señoría. Le agradecemos mucho a usted y pues también a la presidencia del tribunal por brindarnos su apoyo con este convenio que hicimos con Luchando por la Justicia, para brindarles a ustedes la asesoría pues de los mejores expertos, de la gente más capacitada. Su señoría, el día de hoy vamos a hablar sobre los juicios orales, mercantiles y civiles. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo fue esta transición del sistema tradicional escrito a la oralidad aquí en México?
Claro, con gusto.
Gracias.
Los juicios orales, todos los jueces iniciamos en enero del 2013. Uh-huh. Esa transición, como usted lo señala, de pasar de un procedimiento escrito a un procedimiento oral, pues lo primero que nosotros hicimos, quitarnos ese chip de todo lo hacerlo por escrito. Aquí, cuando hablamos de los juicios orales y civiles, ¿cuál es la expectativa que se ha logrado? El que los juicios sean más ágiles, que haya transparencia, que la justicia, y creo que todos los justiciales es lo que quieren, que se haga de una forma pronta y expedita. ¿Por qué? Porque con ello atendemos nuestra propia constitución y también están siempre resguardados los derechos humanos de los justiciables. A partir del 2013 y a la actualidad somos 26 jueces orales, civiles y mercantiles, uh-huh, que estamos desarrollando esta noble función.
26 juzgados. Oye, señoría, y ¿sí podemos considerar que son más ágiles ahora los juicios dentro de la oralidad?
Además de ser ágiles, uh-huh, transparentes, okay, cuando hablo de ágiles y la impartición de justicia pronta y expedita, desde el momento en que se inicia un juicio, 2 meses, 3 meses, concluye con una sentencia definitiva.
Okay.
Asimismo, estos juicios orales se rigen por principios. Uh-huh. Dentro de ellos hay un principio que predomina o que es el de oralidad. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque las audiencias son públicas y solamente son 2 audiencias. Okay. El de inmediación estamos con cara a cara con el justiciable. Uh-huh. Ahora no hay de que no conozco a la juez, no conozco al juez. En las audiencias, como lo dije, puede entrar el público y tanto los que están litigando, los que están en conflicto, se pueden dar cuenta de la transparencia que hay en los juicios orales, de la agilidad. Usamos un lenguaje sencillo y claro, que uh-huh, es uno de los objetivos, que tanto el público como el justiciable sepa por qué está ahí. Okay. Entonces, es algo que predomina, los justiciables me parece ser, o estoy segura, que no se quedan con esa duda de decir comprendí el lenguaje jurídico. Inclusive cuando están, se les pregunta, ¿usted no es licenciado en Derecho? Porque hay justiciables que pueden ser licenciados en Derecho. Sí. No soy, mire, voy a utilizar un lenguaje sencillo y claro para que sea mejor comprensible para ustedes.
Exactamente, porque a veces teníamos esa situación, ¿no? En el sistema tradicional, bueno, la seguimos teniendo porque, vaya, no ha salido del juego el sistema tradicional, ¿no? Entonces, antes, amigas y amigos, o bueno, en el sistema tradicional lo que tenemos es que, pues de repente uno asiste a una audiencia, pero pues el juez realmente, el juez cumple con estar presente en la audiencia, pero él, en la mayoría de los casos, los jueces pues permanecían en su privado y las audiencias las llevan los secretarios, ¿no? El secretario de acuerdos. Que ahorita, entiendo que con esto de la oralidad, pues una de las ventajas es que el justiciable, la persona que viene a pedir justicia, pues realmente sí tiene un acercamiento con el juez, ¿no? O sea, lo conoce de frente, el juez le habla a él mismo de frente, ¿no?
Sí, efectivamente es lo que le comentaba, dentro de esos principios rectores, la oralidad, ¿qué significa? Que todo lo que van a pedir ya no es a través de escritos. Sí. Nada más lo que es por escrito es la presentación de una demanda, la contestación. Okay. Pero a partir de que se señala una audiencia preliminar, todo es a través de la palabra. Okay. Es el principio que se, rectores, como decía, de oralidad, y ese principio de inmediación que usted señala, donde el juez estamos frente al justiciable. Dime qué es lo que pretendes en este conflicto, y sobre todo tratar de solucionarlos en una etapa de conciliación, haciéndoles saber precisamente las ventajas que encierra la conciliación, aun cuando no son procedimientos largos, pero puede haber un desgaste cuando son entre particulares, emocional, erogan mayores gastos, y afortunadamente en la conciliación también tenemos un número elevado de soluciones de los conflictos.
Sí, porque yo, cuando me ha tocado participar en juicios de oralidad, realmente el juez interviene activamente, ¿no? O sea, para tratar de venir a las partes, para tratarlos de que propiciar que se llegue a un acuerdo, ¿no? El juez, pues bueno, participa, le dice, oye, mira, ve esta situación, puede que esto les convenga más y demás, ¿no? Y que incluso esa parte, lo que se trate dentro de la conciliación, eso ya no puede formar parte de los autos, ¿no?
Exactamente. Aquí les hacemos del conocimiento que ellos pueden hacer propuestas, por eso es muy importante decirle a quien demanda, ¿cuál es su pretensión? ¿Usted cómo considera, proponga, en este caso a la demandada, cómo usted quedaría satisfecho sin que nosotros prejuzguemos en ese momento si procede o no lo reclamado? Y le hacemos del conocimiento que efectivamente, en el supuesto que no llegaran a un convenio, todo lo que ellos manifiesten en la etapa de conciliación no se puede utilizar ni en perjuicio de quien demanda o el demandado, ni los jueces lo podemos allegarnos de algún argumento. ¿Por qué lo hacemos? Pues para que ellos tengan mayor libertad de decir, quiero concluir en una etapa de la primera audiencia el conflicto y solucionarlo.
Exactamente. Ahí, amigas y amigos, pues bueno, muchas veces hay un refrán por ahí que dicen que más vale un mal acuerdo, no, ¿cómo? Así, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? O sea, decir, igual y no voy a ganar todo lo que quiero, ¿no? Igual y yo pretendía 100 y en el arreglo pues voy a quedar en 60, ¿no? Me voy a andar llevando 60. Pero, pues es un qué prefieres, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Ganar ahorita los 60 o llevarte el juicio y luego la segunda instancia? Bueno, en este caso pues el amparo y demás, ¿no? Hasta que lo puedas ejecutar y después, porque sabemos que la ejecución aquí en México pues es otro, es el verdadero viacrucis de los litigantes, ¿eh? Porque una cosa, pues sí, ya uno tiene su sentencia bien bonito, porque debes saber, Sandy, que... Sí. Cuando uno llega a un juicio, pues llega el momento en el que, bueno, uno piensa que el juicio concluye con la sentencia, pero bueno, la sentencia lo que nos da es el reconocimiento del derecho que venimos a pedir, ¿no? Pero más adelante, lo que le sigue de esa sentencia, pues es ejecutarla, o sea, decir, bueno, ok, ya dice aquí en la sentencia bien bonito que, me debes tanto, ¿no? Pero ahora, pues tengo que ver de dónde me cobro, ¿no? Porque, pues, se hace el requerimiento, no, puede que no se haga el pago de forma voluntaria al principio, y después, bueno, pues, toca a los abogados, pues, buscarle al demandado los bienes que pueda tener disponibles, cuentas, carros, o sea, buscar embargos, etcétera, ¿no? O sea, pero esa es verdaderamente la parte complicada del juicio, porque pues en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un pagaré, ¿no? En un pagaré los juicios ejecutivos se llevan muy rápido y difícilmente, si realmente el derecho te asiste, pues vas a perder ese juicio. La cosa es que pues no una vez que ya ganaste, pues ahora lo tienes que cobrar, ¿no? Sí. Esa es la verdadera
el meollo,
exacto, la complicación, porque su señoría, ahí me parece que al legislador se le fue un poquito, ¿no? Porque pues sí tenemos los juicios, es oral hasta la sentencia, ¿no?
Bueno, yo quiero acotar algo, en relación primero del dicho. Yo ya lo cambié, yo les digo que más vale un buen arreglo que un buen pleito. O sea, yo les digo que no es un mal arreglo, sino un buen... No, les digo, ustedes van a tener un buen arreglo. Y algo muy importante que usted dice de la ejecución de sentencia, precisamente con los juicios orales, 6 años tenemos en este tipo de procedimientos, y afortunadamente no llegan a la ejecución, están pagando. Sí, entonces, de ejecución estamos hablando en seis años y podría decirle, ahorita están en ejecución 6 asuntos, en 6 años... ¿Por qué? Porque se dicta la sentencia y ellos efectivamente promueven el juicio de amparo, donde es una autoridad revisora para ver si sí efectivamente es correcta o que algunos conceptos que no pudiera decir, no, esto hay que volver a dictar otra sentencia. Y sin embargo, con todo, los juicios orales vienen a concentrar las actuaciones, vienen a ser más ágiles precisamente que un procedimiento tradicional.
Sí, eso es.
Porque en el tradicional pueden presentar escritos y otro escrito y otro escrito. Y los juicios aquí, como lo señalé, son 3 meses. En un procedimiento escrito, algo de 3 meses allá puede durar un año,
por
dos años.
Sí.
Entonces, es otra de las ventajas de la oralidad, el que precisamente en la conciliación que le señalaba, pues no van a llegar a una ejecución de sentencia. Las partes son de buena fe y también regularmente o en un alto porcentaje están cumpliendo con los convenios, están cumpliendo con las sentencias. Entonces, bueno, pues me parece ser que es un punto más que estos juicios orales están funcionando y están llevando a la sociedad, al justiciable, esa impartición de justicia pronta y expedita que creo que todos es lo que deseamos.
Exactamente, porque sí tenemos toda razón, incluso, amigas y amigos, pues esto de la oralidad pues tiene también su precedente en asuntos internacionales. Las empresas, las grandes empresas que tienen ingresos aquí en México, pues bueno, se quejaban mucho de que aquí tardan los juicios muchísimo tiempo, ¿no? Un juicio ordinario, un tiempo, digamos, razonable de su duración, ya con la primera instancia, segunda instancia y el amparo y demás, pues es de arriba de 2 años y 6 meses, casi 3 años, ¿no? Entonces, las empresas pues se quejaban mucho que pues era muy riesgoso para ellas aquí en México llegar a un juicio, porque pues bueno, podrían estar dentro de juicio años, ¿no? Literalmente años. Entonces, eso me parece que sí es un avance bastante plausible para la justicia en México. Entonces, señoría, y hablando de esta situación, hace rato usted mencionaba que se trata de usar un lenguaje, digamos, más entendible, ¿no? Más digerible.
Sencillo,
para los justicianos.
Claro.
Ok. Sobre eso, señoría, ¿cómo, vaya, ustedes se les capacitó de alguna forma para hablar así dentro de las audiencias? ¿Cómo fue esta transición para usted como titular de estar en el tradicional a pasar a la oralidad?
Sí, hubo, antes de que entráramos en funciones, hubo cursos de preparación, hay perfil del juez, porque efectivamente el juez oral debe de contar con un perfil, iniciando por cambiarse ese chip del procedimiento escrito, esa habilidad, ese escuchar a los justiciables, utilizar precisamente ese lenguaje sencillo, donde quien está ahí, como lo señalaba, comprenda por qué está. Cuando se dicta la sentencia definitiva, también se explica en una forma clara y sencilla. ¿Por qué? Porque el justiciable no se va a ir feliz el que dice, no, pues perdí el asunto. Pero sí se dan cuenta de por qué los llevó a ese dictado de esa sentencia, utilizando precisamente ese lenguaje sencillo y claro.
Así, o sea, perdí, pero qué bien me lo explicaron, dices, ¿no?
Bueno, pues es que hay veces, en un procedimiento tradicional, no tenían ese contacto con el juez. El abogado posiblemente le decía, perdimos el asunto, pero ya no sabemos ahí qué explicación se podría dar o no. Y aquí se le explica por qué, por qué está ahí, qué es asunto, a qué está, y al final ese lenguaje claro y sencillo para que sepa el sentido, si fue condenatorio o absolutorio en su caso.
Muy bien, señoría, vamos a ir a corte. Amigas y amigos, no le cambien, seguimos en Luchando por la Justicia. Sandy, ¿a dónde nos pueden llamar?
Nos pueden marcar al 55-5604-8229 o al 55-5604-7926. Estamos en vivo, si tienen cualquier duda. Y por cierto, Sergio, ya tenemos los podcasts de esta serie radiofónica en nuestra página. Entra a Ciudadana 660, dale clic al link de programas. Algunos pasos hacia abajo está la liga de Luchando por la Justicia y ahí podrás escuchar la repetición de este y todos los programas de esta serie radiofónica. Vamos a una pausa, regresamos.
Luchando por la Justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual.